siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su informe 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League. Ya Juanito les va a poner la musiquita del fútbol. Ustedes van a ver.
¿Cómo? The name of the game.
Así es. El próximo titular, le voy a dar a Juanito un segundito para que encuentre la musiquita de la pelota, porque también es la emisora favorita de los Medias Blancas de Chicago. Y el último titular del día va a ser en tenis, porque ustedes saben que dentro de 4 días arranca la edición 141 del Abierto Norteamericano de Tenis. Y aunque ya sabemos que varias superestrellas no van a estar jugando en este campeonato, les voy a dar en este momento los rankings, los primeros 10 o 15 tenistas y también mujeres tenistas en el ranking mundial. Lo que no me está gustando de este torneo es que generalmente te dicen cuánto van a otorgar en premios y ganancias antes de comenzar el torneo. Y este año lo que han puesto es TBA, to be announced. O sea, que no lo van a decir hasta más tarde, quizás al final del torneo. Me imagino que eso es por la pandemia, pero la UEFA hizo totalmente lo contrario. Hoy anunció que se van a otorgar 2,000 millones de euros. Esos son unos 2.200 millones de dólares en premios y ganancias este año, solamente en la Champions League. Eso no cuenta las taquillas, las entradas en cada uno de los estadios, si es que hay este año, por esto de la pandemia. Eso solamente por participar y por los derechos de televisión. Vamos a hablar de esto más tarde. Damas y caballeros, con mucho gusto, desde El Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo.
¡Doble T y el Flow!
Pepe, Pepe, Pepe.
El Pepe. El Pepe.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, muy contento porque se va de vacaciones la próxima semana. Héctor. El Cepillo Carrillo.
Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Bueno, no sé si Héctor quiere más tarde poner un promo que se grabó esta tarde. No sé si tiene el visto bueno para ponerlo. Él me lo va a anunciar más tarde sobre los futuros podcasts que se van a poner al aire en Radio Martí de podcast, porque van a ser podcasts deportivos. Todavía tenemos mucho que explicarle sobre qué significa eso y cuál es el procedimiento. Pero el arquitecto de toda esta musiquita, Juan Pendaz. No me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7. Para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba. Nunca muere gracias a los años. Soy la paz.
Muy bien, damas y caballeros, desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Estamos y hay una sorpresa, eso de que el Abierto de Estados Unidos no diga la cantidad de dinero que van a dar de premios, porque estaba esperando que el UEFA la diera primero los Champions, cualquiera de estos grandes de fútbol, para ellos dar más después.
Muy bien, bueno, esperemos que sea así. Hoy en día los deportes, cualquier deporte, si ustedes se ponen a pensar lo que es los derechos de transmisión en la radio y la televisión, por eso es que la UEFA está pagando tanta plata, no porque la gente vaya a los estadios. En tiempo de pandemia, la mayoría de los estadios están con solamente un tercio de capacidad, algunos la mitad, cuanto mucho, algunos un tercio, algunos la cuarta parte. Pero lo que está pagando son los derechos de transmisión, lo que pagan todos los países, no solamente en Europa, fuera de Europa, por transmitir la Champions League y algunos diferido. O sea, imagínense ustedes lo que paga Japón por poner la Champions League a la hora que sea o el día siguiente para que la gente pueda seguir a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi. Y si ustedes vieran contra quién va a jugar Leo Messi y Cristiano Ronaldo este año, no tiene nombre. Así que les vamos a dar los 32 equipos, 8 grupos de 4, quién contra quién. Lo único, Rafael, es que vamos a hablar de esto más tarde, pero en la pelota, la gente que trabaja para la cadena de béisbol MLB.com, que se pasa las 24 horas solamente pensando, hablando, soñando, comiendo pelota, bueno, ellos la mitad del tiempo no pegan ni la mitad de los clubes que van a los playoffs. Sin embargo, yo te puedo decir desde ahora, hoy mismo, de los 32 clubes que están en la Champions League, ¿ok? Te voy a dar 16 que van a clasificar a los octavos de final. Y yo te aseguro que de esos 16, yo pego 15. Yo pego 15 y yo no me gano la vida en esto, ¿ok? Y yo pego 15. Yo no soy experto en el fútbol.
Yo creo, Pepe, que te debes ganar la vida. Nosotros tenemos que hacer todo una carta, firmarla y mandarla a las estaciones de televisión. Se nos están perdiendo el tiempo con un pequeño corto de 10 minutos que le van a resolver el problema de las predicciones. ¿Okay?
Correcto.
Que no solo en el fútbol.
Muy bien. Mira, nosotros que no nos ganamos la vida en el fútbol, pegamos el 95% y la gente que se gana la vida 24 horas al día de pelota no pegan ni el 50%. Así que, ¿qué les parece, damas y caballeros? Me han dicho que Efraín García está ahora detrás de los controles. Efraincito, chicos, no seas malo conmigo. Ponme ahora la musiquita del número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya tenemos tres resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como de costumbre, los peloteros cubanos tienen mucho que ver, especialmente en la victoria de los Azulejos de Toronto, Medias Blancas de Chicago sobre los Azulejos de Toronto en Canadá. En este partido, Luis Robert Moirán conectó jonrón, apenas su cuarto de la temporada, porque se perdió 3 meses lesionado. Pero José Pito Abreu conectó su número 27 de la temporada. Abreu con 97 carreras impulsadas. Luis Robert Moirán lleva 17. No jugó en este partido, perdón, Moncada. Sí jugó por Toronto como bateador emergente, Lourdesito Gurriel, y se fue en blanco de 1-0. Pero de cualquier manera, los Medias Blancas de Chicago ya tienen la champaña en el hielo y podrían clasificar a los playoffs dentro de 3 semanas, porque tienen una ventaja increíble en la Liga Americana Centro. El otro partido que ya terminó, los Rojos de Cincinnati derrotaron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee con Nicolás Castellanos, el cubano-americano, el muchachito del sur de la Florida. Está bateando 320, hoy conectó jonrón. También dejó 3 hombres en base, pero fue suficiente para ganar 5-1. En este juego jugó también José Barrero, el shortstop, que se cambió el nombre. Bueno, no se lo cambió, optó por el apellido de su madre en mayo. De 3-0, está bateando 167. Nicolás Castellanos batea 320. Por los Cerveceros de Milwaukee, García, Abisael García con 2 hits, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Y Rafael, los Orioles de Baltimore han comenzado a despertar. Después de 19 palizas consecutivas, llevan 2 victorias en solamente 14 horas. No, hoy vencieron 13-1.
Una cosa muy interesante. 13-1. ¿Tú sabes cuál fue esa carrera? La primera vez al bate de Ochani que metió un ron. Y se puso 1-0. Bueno, hasta ahí llegaron.
Increíble. Bueno, ayer a Ohtani le dieron su paliza también, no te creas. Sí. Estos mismos Orioles. Así que no solamente le ganaron a la leyenda, al Babe Ruth japonés Ohtani, sino que hoy le dieron paliza. Todo el mundo le dieron paliza a Barría. 5 hits, bueno, una carrera nada más, solamente duró 3 innings. Luego Pequero con 5 carreras impulsadas, 5 hits el dominicano. Tiene efectividad, oye esto, 67.50. 67.50 efectividad de Pequero.
No, pues, que lleva Pequero, dos. Pequero. Sí. Si es Pequero, no tienen que decir que es dominicano. República Dominicana,
67.50.
Sí, no, ya te digo esto.
Déjame que te explique por qué. Dos tercios de entrada, 5 carreras limpias. ¿Ok? 2 tercios de entrada en su carrera profesional, porque hoy fue su primer debut, su debut en el Big Show, como dicen aquí, bueno, y le dieron paliza por todos lados.
Ya tú ves, esto, el debut, está, lo único que está seguro este hombre es que la próxima salida va a ser mejor.
Pero no, bueno, ya comenzaron tus Cardenales contra los Piratas. Eso es pan con jamón comido. Así que no te preocupes, ustedes van a ganar ese juego. Arizona contra Filadelfia está comenzando. Los Gigantes tratando de barrerle la serie completa a los Mets. Este partido está comenzando. Texas contra Cleveland. Minnesota contra Boston. Washington contra Miami. Todos esos juegos, el primer lanzamiento acaba de ocurrir. A las 9:10, los Dodgers y los Padres con el último juego de la serie de 3 partidos. Y a las 10:10, el último encuentro de la jornada, los Reales de Kansas City contra los Marineros de Seattle, que los Marineros están al rojo vivo últimamente y se pudieran colar en la postemporada.
Sí, estamos en la carrera que estamos hablando, al final de la carrera.
Correcto. Cualquier equipo que esté jugando por ahí de los 500 durante 4 meses y luego se ponga al rojo vivo en las últimas 6 semanas y gane el 65% de los partidos, se cuelan los playoffs. Es así de fácil.
Sí, así.
Así. Bueno, Rafael, ya hemos comenzado a recibir notas muy positivas, correos electrónicos de Cuba sobre los podcasts deportivos que vamos a comenzar a producir dentro de unas cuantas semanas aquí en Radio Martí. Ya nos han escrito varias personas, una de ellas diciendo, Ado y Graciela, que no es justo tener solamente un equipo, que deberíamos de tener 2 equipos, uno del siglo pasado y otro del siglo 21. Por ejemplo, también se pueden dividir hasta los años 60 o 70, y luego de ahí en adelante.
No, podemos
porque
hacer.
Hay tanto talento.
Naturalmente, sí. Podemos hacer 50 equipos para 50 décadas. Eso es. Sí. Lo que yo hice ayer prácticamente es del siglo pasado. Casi, yo no sé si alguno tenía que revisarlo de nuevo. De 2021, no creo. Creo que todos son del siglo XX, ¿okay? Así que haya otro uno del siglo XXI y vamos a ver.
Sí, pero entonces no sería un podcast, sería un programa de 3 horas. Si vamos a tener opción A, opción B, opción C, si vamos a tener un juego de estrellas, vamos a decirlo así, donde van a haber 3 primeras bases, 3 segundas bases, 3 shortstops, 17 pitchers, ¿ok? 45 outfielders. Vamos a estar, no va a ser un podcast de 15 minutos, va a ser un podcast de 4 horas.
Sí, bueno. Héctor y tú fueron los que inventaron eso, así que tú, ustedes...
No. Pero ¿qué pasa, mi socio? ¿Cómo tú me vas a echar la culpa de eso a mí?
No, culpa no.
A mí me llamaron para eso.
Está bien, pero...
Ahí está Héctor.
si nosotros
que se meta en la cabina para que te explique.
Si nosotros dime, nos ponemos en huelga, manejamos la cuestión. Nos vemos
el gobierno federal lo acepta huelgas.
Nos vemos todos en el parqueo cuando nos voten.
Bueno, yo acojo con beneplácito esta idea de hacer un equipo de ensueño de Cuba. El problema es que hay tanto talento. O sea, ustedes se ponen, si ustedes piensan que para un manager, okay, que tiene que escoger a los peloteros todo estrella, okay, para cada año para el juego de las estrellas, si ustedes creen que eso es difícil, pensar en un equipo de ensueño cubano de todos los tiempos, eso es 10 veces más difícil.
Bueno, pasa lo siguiente, esto. Yo saqué el ojito ahí, mira, que estaba metido bajo las otras cosas. Lo que pasa es lo siguiente. El siglo XXI es muy joven todavía, ¿okay? El siglo XX, la pelota en Cuba empezó en 1878. La Liga Cubana oficial, no la pelota, empezó con 1865. Cuando se acabó la guerra a los 10 años, empezó la Liga Cubana oficial, con acta firmada, etcétera. Los equipos que la formaron, evidentemente, eran más viejos que eso. ¿Okay? Eso fue en 1878. Ya es el siglo XIX. Esto, el siglo XX, cogemos el siglo XX y lo que hemos hecho es 5 veces en tiempo lo que es el siglo XXI. Y prácticamente la historia de la pelota cubana, cuando tú me la miras así, en gran parte del siglo XX. Yo entiendo que los jóvenes sí. Lo que conocen es el siglo XXI. Y eso es lo bueno que tiene esto. ¿Okay? Pero yo, un equipo del siglo XX se la he hecho a cualquiera. Si quieren, el siglo XIX, el siglo XXI. Porque simplemente en 100 años, señores, los peloteros sí. En Cuba.
Okay. Correcto. Pero ya tú ves el argumento de mucha gente en Cuba, ahora, desde el año 2000 para acá, podrían decir que pueden armar su equipo, y por supuesto que lo pueden armar con
claro.
José Abreu, José La Candelita Iglesias, el Duque Hernández. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué tú vas a tener al Duque Hernández si no vas a tener, digamos, a Torriente? Bueno, es que Torriente nunca jugó en las Grandes Ligas. Bueno, no jugó porque no pudo.
No, pero tú me dices, se acabó negro. Ya.
Correcto.
Primero, Torriente está en el Salón de la Fama.
Estamos de acuerdo, pero el argumento de ello es nunca jugó en las Grandes Ligas.
Tampoco eso es cierto. La Liga Negra ha sido reconocida, no por mí, por las Grandes Ligas, porque yo la reconocí hace tiempo, diciendo miles de veces desde que soy joven que en esa época había dos ligas mayores, una blanca y una negra. Pero ya es oficial. Sí. Tú buscas y están todos los récords.
Desde febrero para acá es oficial.
Exactamente.
Pero queda la duda en mucha gente. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, a mí me hubiera gustado ver a un pelotero de color cubano jugar en las Grandes Ligas en los años 40.
Pero
claro,
no fue
a cualquiera le gustaría haber visto eso.
Entonces, pero eso no fue así. Y entonces, si hay alguien que no sabe eso, es porque no lo sabe. Pero eso que pasó ya. Mira, Torriente es tan grande, Torriente escogieron el equipo del medio siglo para ver, tenía Oscar Charleton, que muchos dicen que fue el mejor jugador, bueno, muchísimos dicen que fue el jugador negro de la historia de Estados Unidos, pero hay unos cuantos, varios, yo diría, espérate que esto se me disparó, que dicen que ha sido el mejor jugador, punto, en cualquier color, okay. Oscar Charleston era el right field. Cuando hicieron el equipo de los 50 años, la mitad del siglo, que le hicieron una serie de periódicos, movieron a Oscar Charleston para el center field, porque Torriente jugaba right field, okay. Y en ninguno de los dos podían dejarlo fuera.
Correcto. Así que todo esto va a ser muy interesante y todo esto se puede tocar en el podcast, pero ahora me están diciendo que tenemos que ir a la segunda sección del día, que es el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Football, football, football. Ole, 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 ole. We are the champs.
Bueno, en lo que se está convirtiendo ya en el colmo de los colmos, el sorteo de la Champions League hoy fue transmitido en vivo por toda Europa, ¿ok? Duró una hora y media, 90 minutos, que es lo que dura un partido de fútbol, supuestamente. Y yo me atrevería a decir que por lo menos en Europa, ¿ok? Lo vieron más personas que los Oscars y que los Grammys y que todas esas cosas, ¿ok? Se ha convertido cualquier cosa que hace la UEFA hoy en día, se convierte en noticia de primera plana, ¿ok? Periquito Pérez, le hacen un monumento, vamos, ahí están todas las cámaras. La Champions League con los bombos y esto y los otros y todos los mejores futbolistas del mundo, todo lo que ustedes quieran. Y entonces, da la casualidad que por fin se celebró el sorteo. Imagínense ustedes, 90 minutos para poner a 32 clubes donde tienen que ir. Que ya todo el mundo sabía más o menos cómo iba a terminar esto. Porque ustedes saben muy bien que el sorteo no es en realidad un sorteo. Porque si ya tienes cabeza de serie y si ya los equipos de las mismas federaciones no pueden jugar entre sí, por ejemplo, hay 5 equipos españoles en la Champions League. Si tú sabes que ninguno puede jugar entre sí en la primera ronda, vas a tener prácticamente un equipo español en cada grupo. Además, ya tienes las 8 cabezas de serie, entre ellas el Atlético de Madrid. Tú sabes que ahí no va ningún equipo español, ¿ok? Así que el único país que tiene 5 clubes actualmente en la Champions League es España. Cuando los ingleses dicen que tienen la mejor liga del planeta, y puede ser que tengan un punto, ¿ok? Hay mucha gente que piensa eso, pero España dice, nosotros tenemos consistentemente más clubes jugando en Europa por mérito, ¿ok? Porque esto no se lo regalan a nadie, ¿ok? Que los ingleses o los italianos o los alemanes o los portugueses o los franceses. Francia solo tiene 2 este año. Portugal tiene 3 porque ganó un playoff, incluyendo el equipo de Rafael, ¿okay? El Benfica. ¿Okay? Y Portugal es una potencia en el fútbol europeo. Holanda solamente tiene 1. ¿Okay? Turquía solo tiene 1. Rusia solo tiene 1. Ucrania solo tiene 1. Italia tiene 4 por mérito. Pero de cualquier manera la gente quiere saber cuáles son los grupos. Bueno, hay 8 grupos de 4. Todo el mundo va a jugar 6 partidos contra sus contrincantes del mismo grupo, 3 en casa y 3 fuera de casa. En el grupo A, oigan esto, el Manchester City contra el Paris Saint-Germain. O sea que ya desde ahora Leo Messi va a jugar 2 veces contra Pep Guardiola. En ese mismo grupo está el Leipzig de Alemania y el Brujas de Bélgica. Un grupo complicado. Pero yo me atrevería a decir que el Manchester City y el PSG van a clasificar. Grupo B, Atlético Madrid, Liverpool, Oporto y el Milán. Ese es el grupo de la muerte, ¿okay? Con 4 equipos de alto calibre. Es el único equipo que tiene 4 campeones nacionales en el mismo grupo. Atlético Madrid, Liverpool, Oporto y Milán. No necesariamente campeones este año, pero campeones en los últimos años en lo que respecta a su respectiva liga. El Milán, por supuesto, el segundo equipo más productivo después del Real Madrid en la Champions League. El Liverpool es el tercer equipo más productivo en la historia del fútbol europeo. Y está el Oporto, 2 veces campeón de la Champions League. El grupo C, Sporting Club Lisboa, el Borussia Dortmund de Alemania, el Ajax Amsterdam, 4 veces ex campeón europeo, y el Besiktas de Turquía. Grupo D, Inter de Milán, otro ex campeón europeo, el Real Madrid, el equipo más productivo en la historia del fútbol mundial, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, y el Sheriff Tiraspol, ¿ok? Yo desde ahora les puedo decir que el Inter de Milán y el Real Madrid van a ganar este grupo y los dos van a avanzar a la primera ronda. Porque si el Sheriff elimina al Real Madrid, ¿okay? Un equipo de Moldavia, eso sería un escándalo. Grupo E, Bayern de Múnich de Alemania, varias veces campeón europeo. El Barcelona, varias veces campeón europeo. El Benfica de Rafael García Toledo, ex campeón europeo. Y el Dinamo Kiev, que está por ver si puede llegar a la segunda ronda. Lo veo muy difícil. Grupo F, Villarreal de Castellón, el actual campeón de la Europa League. El Manchester United, el equipo que el Villarreal le ganó en la final de la Europa League. ¿Okay? El Atalanta de Italia, que terminó en el tercer lugar de la Serie A. Y el Young Boys de Suiza, que aquí es el equipo que se coló a última hora gracias a los playoffs. Grupo G, el Lille de Francia, el campeón de la Serie A, de la Liga A. El Sevilla de España, 6 veces campeón de la Europa League. El Salzburgo, que se coló ayer gracias a un playoff. Y el Wolfsburgo de Alemania. Y por último, el grupo H, el Chelsea de Londres, actual campeón de la Champions. La Juventus de Turín, donde milita Cristiano Ronaldo. El Zenit de San Petersburgo, de Vladimir Putin. Y el Malmo de Suecia, que se coló ayer gracias a una victoria de playoff. Ahí están los 32 clubes que están jugando este año en la Champions League. Rafael, no sé si para una sección olímpica. Vamos a extender un minuto más este segmento. Adelante con la sección olímpica. Sí, dale un minutito.
Birmingham 2022, que va a tener el juego de la mancomunidad británica, dicen que va a tener el grupo de artistas mejor de la historia en la ceremonia de apertura. ¿Okay? Y el nadador Takayuki Suzuki ganó la primera medalla de oro para de los paralímpicos de Tokio. Aquí en hizo, rompió el récord en centro acuático, ¿ok? Pearson gana su 10ª medalla de oro para el día de apertura de Tokio 2020 de ecuestre. Sir Lee Pearson, que es un hombre que es un caballero, un knight, ganó su medalla número 12 paralímpico de oro en el primer día de lo que se llama dressage. Dressage en equitación son esa gente que camina muy bonito con los caballos, ¿okay? Que hacen ciertas fintas con los caballos, etcétera. No están saltando, no están corriendo, están caminando bonito. Y este hombre lleva 12 medallas de oro. O sea, naturalmente en equitación uno puede estar bastante viejo. Y yo no sé cuál es la diferencia en los paralímpicos y los olímpicos para andar en un caballo. Depende la deficiencia o la misma vale que tú tienes. Porque si lo que tienes es que, vamos a suponer, te falta la mano izquierda, eso no tiene importancia ninguna. Si tú eres derecho, bueno, si te falta la izquierda, tienes que ser derecho, ¿no? Con eso tú llevas el caballo. O sea, no sé cómo tiene este señor Sir Lee Pearson, cuál es su defecto, vamos a decir. Esto, bueno, y la Canon capturó lo que es la proyección de imágenes de Birmingham 2022, los mismos juegos de la mancomunidad británica, le acabo de decir. ¿Okay? Y aquí una cosa interesante: el jugador de bádminton de Malasia, que se llama Lee Chong Wei, dijo que él está, como dicen aquí los muchachos, choqueado, en shock, de oír que en la semifinal de 2006 de los Juegos Asiáticos, en contra de Indonesia, Taufik Hidayat estaba jugando un juego que estaba arreglado. ¿Okay? Entonces, pero eso es 2006, ahora que viene a desmayarse este hombre por un torneo de 2006 de bádminton, que aparentemente alguien cogió dinero y tiró la pelea, vamos a decir. Pero bueno, esto eso es lo que tenemos en el Olímpico hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. Damas y caballeros, recuerden que este domingo a la 1:20 de la tarde, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los Gigantes de San Francisco contra los Bravos de Atlanta. Jugada por jugada, con lujo de detalle, y solo aquí por Radio Martí. Nos vemos el domingo a la 1:20. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cardenales derrotando a los Piratas en Pittsburgh 2-0 en el segundo inning. No hay nadie que le extrañe eso. Es más, los Cardenales tienen dos en bases sin outs, amenazando todavía con caerle a palos a los pobres Piratas. También Arizona 0, Filadelfia 0. Bueno, Arizona ya eliminado en la contienda. Es el segundo peor club de la liga. Filadelfia tiene promedio de 500. Los Gigantes, el mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 82 victorias y 44 derrotas, ya le está ganando a los Mets. Si ustedes vieran el desastre total y completo que han sido los Mets desde el Juego de las Estrellas, en realidad eso no tiene nombre. Estaban de primeros y desde entonces han perdido el 70% de los partidos que han jugado, incluyendo el primer y segundo lugar de la Liga Nacional Este. Cleveland cayéndole a palos 4-0 a los Texas Rangers apenas en el segundo inning. Y Miami cogió ventaja de 1-0 sobre los Nacionales de Washington ese partido apenas en el primero. Los Marlins aún así tienen dos en base con dos outs en la parte baja del primero. El resto de los partidos más tarde. Y los tres resultados finales, por si acaso se lo perdieron, Carlos Rodón, el cubano americano, con su victoria número 10 de la temporada, derrotó a los Azulejos de Toronto 10-7 gracias a el cubano José Abreu, que conectó jonrón otra vez, y también Luis Robert Moirán. Para José Abreu fue el jonrón número 27 y es líder absoluto en carreras impulsadas en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a seguir hablando de pelota más tarde, pero ahora tenemos que ir rapidito a la sección de el tenis profesional. Bueno, el ranking del tenis profesional en este momento, por puntuación, Novak Djokovic en la rama masculina, número uno, el ruso Daniil Medvedev, número dos, el griego Stefanos Tsitsipas, número tres, Rafael Nadal, número cuatro, pero eso va a cambiar porque Rafael Nadal no va a jugar en el US Open, Alexander Zverev, el alemán ruso, número cinco, el actual campeón del abierto norteamericano, Dominic Thiem, número seis, Andrei Rublev, otro ruso, número 7. Matteo Berrettini, el italiano, número 8. Roger Federer, número 9. Eso también va a cambiar. Roger Federer ni siquiera lo veo entre los primeros 20 el próximo año. Y Denis Shapovalov, el ruso canadiense, número 10 en la rama masculina del tenis profesional. Mientras tanto, si nos vamos a las mujeres, Ashleigh Barty, la australiana, número 1. Naomi Osaka, número 2. La bielorrusa Arina Sabalenka, número 3. También tenemos a casi pegadita la checa Carolina Pliskova, casi pegadita a la Sabalenka. Sofía Kenin, la norteamericana, número 5. La ruso-ucraniana Elina Svitolina, número 6. La canadiense Bianca Andreescu, número 7. La polaca Iga Swiatek, número 8. La española venezolana Garbiñe Muguruza, número 9. Y Bárbara Krejcová, otra mujer de la República Checa, número 10. Y también está Petra Kvitová, también número 11. Pegadita ahí a su compatriota. Así que en el tenis, lo que respecta al tenis femenino, lo que me atrae aquí, la Serena Williams en este momento está número 21 y ahora que no va a participar en el Abierto Australiano, no va a participar hasta el Abierto Australiano en ningún torneo a nivel de Grand Slam. Serena Williams, yo en realidad no me explico cómo es número 21 en el mundo. No ha ganado ningún torneo a nivel de Grand Slam en 5 años y todavía se las ha arreglado para estar entre las primeras 20, pese a que ni siquiera ha sido finalista en ningún otro torneo. De cualquier manera, le deseamos suerte y una pronta recuperación en la pierna a Serena Williams, que ya dijo que no va a estar presente en el Abierto Norteamericano. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? Al menos que Rafael quiera pronunciarse sobre el tenis. Rafael, me están diciendo, recibí un cable de última hora. No, esto te va a interesar. Que no se requiere, oye esto, ni máscaras, ni vacunas para ir al US Open, ni los tenistas, ni los aficionados.
Eso lo puso un dueño de hospital. Porque, imagínate, la vacuna es opcional, pero la máscara es obligatoria. Eso no importa que tú tengas la vacuna o no tengas la vacuna, ¿ok? Te tienes que poner la máscara.
Rafael. Rafael, yo te voy a decir una cosa. Efraín García y yo trabajamos juntos todos los domingos. Te lo puede decir él que está ahí en este momento. No, hay partidos de béisbol de 4 horas que si tú ves a 5 personas con máscaras, 5 de 48,000 es mucho.
No, yo lo sé, yo lo veo. Esto y vea, no solo están jugando la vida, están jugándose la vida de los que están alrededor de él, de su familia. Esa es la verdad. La prueba es que esto se aminora en unos meses y de pronto arranca otra vez como está ahora. Y así vamos a estar años. De hecho, esto muchas veces, y mucha gente piensa que yo soy alarmista. Pero hay alguna idea, algo que nos indique que esto va a aminorar. Tenemos la delta esta y la delta esta, cuando la combatan mucho con la vacuna, hace una mutación y se convierte en otra más dura todavía. Porque esa es la historia.
Está diciendo Efraín García, sí, me estaba diciendo justamente ahora Efraín García, que nosotros cada domingo, además de los berrinches entre los umpires y los managers y los peloteros que se gritan en la cara, prácticamente de boca a boca, sí. En el estadio, como nadie escucha con el berrinche, todo el mundo está gritando también todo el tiempo. Sí. O sea que, tú, además de que estás Olvídate de medio metro o metro y medio. Estás a 6 pulgadas uno de otro en los asientos, especialmente en los estadios viejos como Fenway y Wrigley, que los asientos están bien pegaditos. ¿Okay? Encima de eso, tienes que gritar para que te oiga la persona que está al lado tuyo.
Así es. Y le está escupiendo también, ¿sabes?
Bueno, los peloteros, ¿te acuerdas que el año pasado no se permitía que los peloteros escupieran cuando estaban mascando tabaco? Bueno, sí. Este año ya aparentemente eso terminó porque todo el mundo está como si nada.
Totalmente, así escupen, que... hacen lo que tú quieres, te estornudan arriba, ¿okay?
A mí lo que me encanta son las discusiones entre el bateador y el umpire, cara a cara, diciendo esto no fue strike. No, cuando tú regreses ahí al dugout y vea que sí fue strike, que se ponen uno al lado de otro, y yo, ¿qué pasó con los 2 metros? Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Ahora sí, me está diciendo Héctor Carrillo que tenemos que ir a nuestra última sección del día, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, tenemos un socio bien fuerte ahí en Céspedes Camagüey que nos dio tremendo susto la semana pasada y antepasada, pero ya se está sintiendo mucho mejor. Fidelito, estás al aire en vivo. Muy buenas noches.
Oiga, buenas noches. Un saludo a todos ahí, Pepe. Saludos a usted, Pepe, a Rafael, a Carrillo, a Juanito y a todos los operadores que hacen posible este bello programa. Oye, decirle que ya llevo 18 días desde la primera síntoma. Y no crea, me dio fuerte porque tuve que tomarme 2 paquetes de azitromicina. Y a 6º día llevaba con la fiebre que no se me quitaba, 38, 39, y empecé con el Rocefin, que es el Cetriaxone, que es el antibiótico, mejor antibiótico amplio espectro que hay, que es lo que se usa. Y bueno, me tuve que poner 15, ¿viste? Menos mal que lo pude conseguir. Y gracias a Dios, me siento, y a los redes, a las oraciones, y a todos que de una forma u otra han estado pendientes y... ya me voy sintiendo mucho mejor. Danielito no le dio tan fuerte, y a mi esposa Mediala tampoco, y menos mal, yo sí me dio un poco fuerte, pero bueno, ya pienso que voy avanzando porque me voy sintiendo mejor. Ya la fiebre hace más de una semana, desde un lunes, sí, hace ya como 10 días que la fiebre se dio, tuve como 8 días con fiebre. Oye, mi Pepe, sí. Decirte aquí que quiero también saludar ahí, un saludo especial a Jesús, que ha estado pendiente allá en San Miguel del Padrón, a Omar el Tigre, que también, a Erin Cojima, a Michelle, a David, que David estuvo hoy por aquí, por el sitio, estuvo ahí afuera, un poquito alejado, pero que estuvo medio, también lo tuvieron aislado, pero ya está bien ya. Y a Ale, oye, quiero felicitar a Ale, Pepe, porque Ale es todo un profesional de la radio. Ha hecho unos programas esta semana pasada. Yo lo admiro mucho, Ale. Ale es un fuera de serie. Óyeme, y decirte también que aquí tenemos, que estamos, yo te voy a dar a Danielito ahorita con esto, porque hicimos un equipo que coincidimos con Rafael en 3 posiciones, que es la tercera base, que a Mini Miñoso lo pusimos de tercera, y en el left field a Palmeiro, y pusimos en primera base a Tani Pérez. Pero, Rafael, tenemos nuestra apologética, que son las razones, ¿no? Sí. Para el equipo que hicimos, que vaya, te vas a quedar asombrado, hicimos un equipo, una buena selección. Oye,
no, Danielito, es discutible, fíjate que yo he cambiado 3 posiciones ya de las que hice el primer
¿verdad?
Día.
Sí. Mira, Danielito te va a dar ahora, oiga, se va a encargar de darte bien detallado todo como lo hicimos. Sí. Y decirte que hay 3 peloteros, Danielito lo iba a dejar para final, pero te lo voy a decir. Hay 3 peloteros que no lo puse y siento mucho no haberlo puesto, que son Martín Vigo, que todo el mundo dice que ha sido el pelotero más grande de Cuba, José Lacaría Méndez, que tú lo pusiste como piche zurdo,
sí, pero
y otro grande, mira, otro grande que no pudo jugar Grandes Ligas, pero todo el cubano que sabe de pelota, y ustedes a lo mejor pudieron verlo alguno, pero ha sido el pelotero más grande que ha habido una pelota, amateur de Cuba, que se llama Omar Linares. Ese es un pelotero que hubiera sido un Grandes Ligas, un fuere serio, Omar Linares. también Joseito Fernández, no lo pusimos, que hubiera roto todos los récords, y así. Y Camilo Pascual no lo pusimos. Danielito te va ahora. Óyeme, hay una belleza el trabajo que hicimos, que se van a chupar los dedos con lo que Dani hizo.
No,
pero... Voy a dejar a él hablando, ¿vieron? Bueno,
ok.
Ok, pero Fidelito, yo no sé si tú tienes... Bien, oye, ¿cómo están? No, si tienen alguna manera de mandarme eso por escrito para que cuando grabemos el podcast yo les dé todo el crédito del mundo a ustedes diciendo esto es lo que opina la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey, porque mentira que uno se va a acordar de los 15 nombres así. ¿Ustedes tienen acceso al internet para que me manden eso por nuestro correo electrónico?
Bueno, también te lo puedo mandar porque el correo electrónico no tenemos habilitado, pero sí te podemos mandar vía... WhatsApp con Carrillo y que te lo va a llegar.
Okay. Perfecto, ahí está perfecto. Así que, porque, o sea, esto es algo que nadie se quiere equivocar. Yo quiero leer los nombres como me los dieron y luego, pues mira, Rafael Palmeiro en left field, pero ustedes me van a perdonar. Rafael Palmeiro hizo su carrera profesional más que nada.
En sí, no, en la primera.
Así que. Está bien,
no, pero claro, fue, estamos haciendo sí. Un equipo de los más grandes de la historia, de los nombres cubanos en las grandes ligas, y cuando tú tienes un pelotero en primera base, tienes tres hombres que son José Ariel Abreu, tienes a Tani Pérez, tienes a Rafael Palmeiro, hay que darle una posición.
No, naturalmente. No, yo lo puse porque él jugó, bueno, y empezó jugando, Lefil, jugó más en primera, no hay duda. Pero mira, yo puse el queche a Rafael Noble, ya lo quité. Puse a Joaquín Ascube, que lo conozco de mi provincia. Esto, el otro que quité, tenía a Miguelito de la O en segunda, y puse a Tony Taylor, amigo nuestro, y pensé en Miguelito de la O, que también es amigo, pero evidentemente Tony Taylor es la mejor segunda base que ha habido, no en Cuba, en las grandes ligas.
¿Qué opinas aquí de lo que hicimos?
Bueno,
empezamos por el máscara, la receptoría, Yasmani Grandal. Es el catcher con las temporadas para un receptor de más cuadrangulares entre los cubanos. Las 6 temporadas más honroneras, para ser exactos.
Okay.
Además, entra en el selecto club de los 14 cubanos con más de 100 honrones en las mayores. Es el receptor que elegimos, Yasmani Grandal. Pasamos a la primera almohadilla, primera base, Tani Pérez, único cubano en el Salón de la Fama, 379 jonrones, 2.732 hits, 1.652 carreras empujadas, 6 veces All-Star. Y una curiosidad, a los 44 años ganó el premio al Jugador de la Semana en la Liga Nacional, en la que fue su última semana como jugador activo. Así se retiran los grandes, como lo hizo Jeter decidiendo el juego de los Yankees.
Así mismo es.
Okay. En la segunda almohadilla, Dagoberto Campanari, 6 veces All-Star.
Sí, me gusta.
6 veces líder en base robada.
Sí, ese ganó, es un grande. Ese es un señor.
Ganó 3 veces consecutivas la Serie Mundial con los Atléticos en el 72, 73 y 74. En su segunda temporada cubrió las 9 posiciones en un juego, además de lanzarle a la derecha a los derechos y a la zurda a los zurdos.
Ajá,
tercera base. Sí. ¿Qué tú crees de esa curiosidad de Campanari?
No, mira, todas estas cosas son buenas, porque ya es un problema filosófico casi. Okay, el mío no es filosófico, el mío que yo arranqué hice esto en 5 minutos, a pensar. Mira, yo puse a José La Caridad Méndez, pitcher derecho, zurdo, y él era derecho. De pronto dije, pero si he jugado 8 restos, ¿cómo va a ser zurdo? Y puse a Miguel Cuellar. Miguel Cuellar es mi pitcher zurdo, que tiene en las grandes ligas 185-130, 3.14, y tiene un salión. A ver.
No, ya escucharás si por ahí vamos. Tercera base, Rafael Orestes, sí. Mini Miñoso, primer jugador negro en Chicago, 7 veces All-Star. Además de ser un gran robador de bases, era un experto en envasarse. Lideró 10 veces las mayores en pelotazos recibidos. Jugó, escucha esta curiosidad de él, jugó 3 partidos en 1976 y 2 en 1980, a los 54 años. Recuerda que él debutó en 1949. Se coqueteó con la idea de darle un turno en 1990 para que pudiera jugar en 5 décadas distintas, pero al final no se pudo y quedó en 4 esta hazaña.
No, el comisionado no quiso.
Exactamente. El shortstop, Leonardo Cárdenas, considerado uno de los mejores shortstop defensivos de su época. Además, no era mal bateador. Mantuvo el récord de más jonrones para un shortstop de los Rojos de Cincinnati hasta que llegó la era de Barry Larkin. En el left field, wow, Rafael Palmeiro, uno de los 6 jugadores en la historia con más de 500 jonrones y 3.000 hits, lista en la que aparecen nada más y nada menos que hombres como Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Albert Pujol y Alex Rodríguez. Jugó 152 juegos o más en todas sus temporadas, salvo en 1988 y 2004. Llevaba ritmo para hacer lo mismo cuando tenía 40 años en 2004, pero llegó aquel positivo que terminó con su carrera, desgraciadamente. Pero con esos números, Pepe, ¿cómo no lo voy a poner en left field?
No, yo estoy de acuerdo contigo. Además, lo maravilloso de este nuevo sistema de podcast es que nadie tiene toda la razón y nadie está equivocado. Cualquiera puede dar su opinión.
No.
Ahora, mira, si es verdad, perdón, Rafael, Rafael Palmeiro va a tener un asterisco en su nombre el resto de su carrera, del resto de su vida.
Bueno, sí, pero no lo tiene puesto, quiero que sepa. Esto, y hay, pero bueno, eso para discutirlo, Rafael Palmeiro. Yo tengo otra opinión de eso. Pero bueno, aquí fíjate, tú dices shortstop Leonardo Cárdenas, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que era un gran fileador y bateaba mejor que Willy Miranda, pero Willy Miranda es el mejor guante, y para mí shortstop es guante.
Ojo, y Rey Ordóñez, ojo, 3 guantes de oro.
Sí, esto es verdad, pero tuvo menos tiempo.
Sí. Que Carrillo, ¿qué te parece si tenemos a este caballero? Oye, ¿tú estarías dispuesto a grabar? Se me ocurre que si alguna vez vamos a tener a alguien de Cuba para este tema. Carrillo, estás apuntando ahí. Si nos ponemos en contacto la próxima semana para grabar este programa, que por ahora lo queremos hacer el miércoles, no está escrito en piedra, eso puede cambiar.
El miércoles a las 4 de la tarde. Trabajo.
No, estoy hablando con nuestro invitado de honor en este momento en línea.
Oye, voy para el center field, Pepe y Rafael. Tori Oliva batió 304 de por vida y encabezó la Liga Americana en hits 5 veces. Fue novato del año de la Liga Americana en el 64 y segundo en la disputa por el MVP en 2 ocasiones, aunque su mejor campaña fue en el 71, cuando batió 337, 22 jonrones, 81 empujadas, 164 hits, 30 dobles y 546 de slugging, en lo que fue líder. 8 veces All-Star y su número está retirado de la franquicia de los Mellizos de Minnesota.
Tú sabes que no juego más contigo, ¿viste?
¿Cómo?
No juego más contigo.
es que lo peor de todo,
me ha desbaratado mi lista instantánea que hice.
No, pero Rafael, usted si hubiera tenido un poquito más de tiempo, yo sé que
no,
hubiera hecho
el
mejor.
Yo tengo otros criterios que te voy a discutir después, porque yo creo que, mira, la cosa probada, Tony Oliva, en los números, porque estuvo en Grandes Ligas, es mejor que Alejandro Holmes, pero Alejandro Holmes ha sido uno de los mejores peloteros en la historia de Cuba y le faltó un voto para estar en el Salón de la Fama cuando hicieron la boleta del 2006, ¿okay? Que entró Torriente, no entró Holmes, porque simplemente esta gente no conocían esta zona de las ligas negras, ¿tú sabes? Pero puse ahí.
No, eso es verdad que a veces las estadísticas siempre engañan y cuando uno ve a un pelotero o algo de eso se notan las cualidades. Rafael, pasamos para el right field. José Canseco está en el puesto 37 de la lista de jonroneros de todos los tiempos, con 462. Posee además 1.407 carreras impulsadas. y 200 bases robadas de por vida. En la temporada del 88, Canseco declaró que iba a dar 40 jonrones y robarse 40 bases, algo que nadie había hecho en la historia, y lo logró con 42 jonrones y 40 bases robadas esa temporada. Fue novato del año en el 86, MVP en el 88, dos veces campeón de la Serie Mundial, cuatro bates de plata y seis veces All-Star.
Definitivamente números impresionantes, pero una vez más, y ese no tiene un asterisco, ese tiene una rastra de 18 ruedas encima de él,
sí,
con lo que respecta...
Yo creo que hay una diferencia entre Canseco y Palmeiro. Yo tengo mi teoría con Palmeiro. Esto
está bien, pero
no, por supuesto.
Pero no, estamos de acuerdo. Si vamos por numeritos, oye, si a Barry Bonds lo van a admitir al Salón de la Fama tarde o temprano, ¿por qué Rafael Palmeiro y José Canseco no pueden estar en esta lista?
Exactamente.
Sí.
Bateador designado, José Dariel Abreu, novato del año en 2014, premio Han Aaron en 2020 y MVP ese mismo año, líder en impulsadas en las dos últimas temporadas en la Liga Americana, y esta temporada va por el mismo camino. Lástima que no hayamos podido disfrutar de él hace más tiempo. Sus números fueran mucho más gordos de haber sido así, sin duda, pero a pesar de esto tiene el camino limpio hacia un futuro Salón de la Fama.
Sí, fíjate, yo no tengo bateador designado porque no lo puse, pero yo no estoy en desacuerdo contigo, porque los bateadores designados antes era el tipo que ya no podía jugar. ya no tenía pierna.
Además, si podemos poner hasta coach de tercera, vamos a poner, porque es una lástima dejar a tantos nombres cubanos de la historia fuera de esto. Hay muchos nombres. Pasamos al lanzador derecho, Luis Tian. Debutó en las mayores en el 64, pero no fue hasta el 68 cuando un cambio en su mecánica de picheo alteró para bien su carrera, creando así su famoso wind-up. Ese año dejó una efectividad de 1.60. Con 229 victorias de por vida, es el cubano más ganador de la historia de la MLB y el cuarto latino, solo por detrás de Bartolo Colón, Denis Martínez y Juan Marichal. 3.30 de efectividad y 2.416 ponches de por vida. Estuvo a punto de darle una serie mundial a los Red Sox, ganando los dos juegos que abrió, pero su equipo no respondió en los otros partidos. Lanzador zurdo, Mike Cuellar, figura en su palmarés colectivo una serie mundial y en el individual cuatro veces All-Star y un sayón, el único cubano que lo ha ganado. Ganó 185 juegos y perdió 130, trabajando para una efectividad de por vida de 3.14, un verdadero dolor de cabeza para cualquier bateador. Y cerrando la lista, Aroldi Chapman como cerrador.
Te podemos reclutar a ti como nuestro bateador designado o emergente, para que a mí me encantaría tenerte en el show. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes. Yo regreso a las 10:25 con lo que está pasando en las grandes ligas. Muchas gracias a la peña de Céspedes Camagüey. Damas y caballeros, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.